Y bueno, se nos amplió la mesa. Bienvenidos. Luis Garaventa es director de la radio, además es secretario académico de la Facultad Regional Avellaneda del UTN. Y Ariel Báez, que es secretario de gestión de esta facultad.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Viste que está llegando. Íbamos a hacer una reunión después, pero ya empezó la reunión.
Ya empezamos acá.
Está muy bueno. Y veníamos hablando de la. Justo estábamos en el tema de las universidades, ¿no? Diana está comentando esto de las facultades de ingeniería. Llegaron en el momento
Las
justo.
carreras feminizadas y las masculinizadas, y las más masculinizadas son ingeniería y agrarias, que tienen en general muy pocas alumnas mujeres en todo el mundo, no solamente en Argentina, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál sería la base de esa masculinización de esas carreras? Ahí estábamos elaborando algunas hipótesis que tienen que ver con la propiedad de la tierra y con la relación entre la tecnología y el dominio de la naturaleza, la voluntad ingenieril, ¿no? Hoy discutíamos el mediodía con mi marido, filósofo, la cuestión del conocimiento científico, el conocimiento que se da por genuino, por válido, que está valorado como confiable, y aquellos conocimientos que quedan desplazados, por ejemplo, los de las comunidades originarias, y era a raíz de un puente que se había construido con todos los cuidados de la ingeniería, porque el único puente que había era en Salta, me habían mostrado que el único puente que había lo habían hecho en una comunidad indígena, era de madera, una cosa con sogas, con unas lianas, no sé con qué lo habían armado. Y vino una crecida del río y voló el puente de cemento, y ahí quedó el de madera, flexible pero duradero. Entonces, claro, él sostenía que lo que pasa es que no había una correcta aplicación, que si tenemos realmente todos los datos necesarios, como la resistencia, las crecidas, etcétera. Entonces yo pregunté, ¿quién produce ese conocimiento? El conocimiento fiable acerca de cuáles son las crecidas, con qué frecuencia, cuáles son los hechos más violentos que pueden ocurrir, movimientos de tierra, cuál es la historia de ese lugar, de ese medio en el cual se va a insertar esa obra, cuál es el conocimiento confiable. ¿Va el ingeniero y les pregunta a las comunidades? Yo creo que ahora hay más flexibilidad con respecto a eso. Pero la diferencia entre conocimiento científico y producción, me dicen que no, acá los señores me
Creo que
dicen
un
que no.
ingeniero jamás dudaría, no iría a preguntar nada, pero
¿No?
Es una
Es
cosa.
parte de la formación, ¿no?
Sí, en buena medida sí. Los ingenieros están confiados que saben todo, leyendo apenas un libro de cualquier cosa, lo cual.
Y hay muy
Pero
pocos estudios ambientales que valoran, digamos, como para hacer un estudio de impacto ambiental, hay que tener una mirada sociológica también de qué es lo que se va a modificar en el medio, porque también se modifican. Cualquier construcción que pase por una comunidad modifica los modos de vida de esa comunidad, ¿no? Y eso también hay que analizarlo. Y son muy pocos los que toman esas cuestiones.
¿Y no es un error para los mismos fines de la ingeniería que no se tome en cuenta como fiable esos saberes producidos a través del tiempo, a través de
Por
la
supuesto que es
experiencia?
así. El Fukushima es eso. Fukushima es haber obviado un detalle que era una información vieja. Porque era vieja, se obvió.
Ahora, también me parece que tiene que ver con qué cosa consideramos tecnología, qué definimos como tecnología, porque también en esas comunidades hay producciones tecnológicas. Cuando se habla de, bueno, las mujeres están separadas de la tecnología, las mujeres han producido tecnología muchas veces asociada a objetivos que eran objetivos domésticos, porque era para resolver problemas domésticos, pero no deja de ser tecnología.
No, y también saberes relacionados, por ejemplo, con la medicina, ¿no? Y ya que estamos hablando de pueblos originarios,
Eso muchísimo.
eso que hoy se intenta patentar por parte de las corporaciones, son saberes ancestrales de las
Bueno, yo le
mujeres, de los pueblos.
contaba que en un viaje que hice a México, me entero que están haciendo una investigación entre la Facultad de Química y la Facultad de Antropología, conjunta. Me llamó mucho la atención, pregunté qué era lo que estaban haciendo, estaban tratando de decodificar los códices mayas que están hechos mediante dibujos, no hay lenguaje allí. Entonces, con las comunidades mayas actuales, tratar de decodificar de esos dibujos qué hierbas eran las que estaban, porque era la parte de aplicación médica justamente de esas hierbas, cuáles eran esas hierbas, para qué se aplicaban, tratar de decodificar eso. Y pregunté, ¿quién lo financia? Una universidad alemana. ¿Y quién financia la Universidad Alemana? Un laboratorio multinacional. Entonces, está bien, me tomo en serio la comunidad originaria para interpretar esos códices, reconocer las hierbas, porque las mujeres han hecho durante siglos, ir a recoger esas hierbas y juntarlas, machacarlas y tratar de hacer algún diagnóstico aproximado.
Porque hay un potencial negocio.
Hay un potencial de sintetizar esa medicación en algo que seguramente no van a poder adquirir esas mujeres cuando sea una pastillita en un frasco, ¿no?
No, y además el patentamiento exige que después todo, se le quita la posibilidad a esa comunidad de tener eso como un bien común.
Se patenta el ADN, que es como la propiedad de la tierra, es un misterio para mí. ¿Cómo alguien puede ser dueño de la tierra? ¿Cómo alguien puede patentar el ADN? Es una ficción, pero bueno, se genera un consenso sobre eso.
Cuando estaba en una comunidad también en México, en Chiapas, las mujeres estaban discutiendo porque habían ido a hacer solidaridad con ellas y ellos, con la comunidad, estudiantes de medicina y estudiantes del Distrito Federal, si les iban a decir cómo ellos curaban, cómo ellas curaban. Y fueron días y días en la asamblea, las hueseras y las que entendían de plantas, para decidir que no les iban a informar a los muchachos, no era la corporación transnacional, pero sabiendo que los muchachos llevaban esa información de nuevo a las universidades y que esto era el camino para que después se les quite ese saber que ellas están dispuestas a compartir, pero no a que se lo privaticen, ¿no? Era muy interesante eso, pero volviendo un poquito a este tema de las universidades, bueno, acá con los compañeros que hemos ido formando este programa de género, uno de los temas que debatíamos era también la diferencia entre las carreras dentro de la propia UTN, ¿no? En cuanto a la participación de mujeres y de varones.
Claro, claro, la química está en un 50, más o menos un 50-50, y que es la que tiene mayor participación femenina, y en materias como ingeniería eléctrica o electrónica estamos en el 2 o el 3%.
Claro, que es la media internacional, 2 o 3%. La química, porque venimos revolviendo el caldero desde el siglo XIII. Está más cerca de nuestras aspiraciones.
Pero igual la ingeniería química está como bastante lejos de esa química.
Claro, no es de...
Porque es una ingeniería, claro. Es una química de procesos, es una química de procesos industriales, además, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno, parece que por esa puerta la ingeniería le permite entrar a la mujer sin... No decimos sí porque vemos que hay inconvenientes también, ¿no?
En un congreso que tuvimos, digo esto porque a veces hay que repensar las currículas, ¿no? En un congreso que tuvimos sobre mujeres, ciencia y tecnología, comentaba una ingeniera que se había logrado retener al alumnado femenino de una manera muy drástica en una facultad de ingeniería, modificando el orden en que se dan las materias, que no poner todas las materias matemáticas y abstractas al comienzo y las de aplicación recién después, porque actuaban como un filtro, como una barrera esa abstracción, que desanimaba a las mujeres que seguían la carrera. En cambio, combinando materias más formales y abstractas con materias más de aplicación, encontraban más interesante y como más fácil apropiarse de esos contenidos y seguir en camino, ¿no? Porque también hay que ver cuál es el desgranamiento de una carrera. ¿Cuántas ingresan y cuántas finalmente terminan? Porque probablemente con un porcentaje tan chico... la resulta difícil, ¿no?
Porcentualmente es más probable que una mujer se reciba con mejores notas y en mejor tiempo que un varón. Porcentualmente. Lo que pasa es que en la cantidad, si lo haces con número, con cantidad concreta de gente, sí es muy poquito. Pero de cada 10 mujeres se deben recibir, no sé, 5 o 6, más o menos, y en buen tiempo y en buena forma. Y de cada 10 hombres se deben recibir uno.
Bueno, hay una cosa interesante para analizar, que también se mencionó en algunos de estos encuentros que tenemos cada 2 años... es que las mujeres tradicionalmente cumplen mejor los tiempos de cursado y se reciben con mejor promedio, pero tardan aproximadamente 5 años más que los varones en insertarse laboralmente. No importa que ellas se hayan recibido en menos tiempo y con mejores notas.
Sí, eso es
verdad. Al momento de salir a buscar trabajo, ese 1% de los varones, ese 1 por 10 de los varones va a encontrar trabajo de manera más inmediata que ese 3 por 10 de las mujeres.
Sí, bueno, lo que ocurre con el mercado de trabajo es que los estudiantes, al menos los estudiantes de esta facultad, tienen una inserción importante ya en el mercado laboral de la ingeniería, ¿no? En el ámbito. Ahora, la realidad es que el crecimiento dentro de las empresas no es parejo entre hombres y mujeres, ¿no?
¿Y ustedes lo tienen trabajado, eso, analizado? Eso es interesante.
Nosotros tenemos trabajos tenemos un laboratorio de monitoreo de graduados. Nosotros monitoreamos los graduados 3 años después de haberse recibido, para hacer toda una, con entrevistas biográficas, como para poder determinar esa trayectoria, poder analizar esas trayectorias y poder hacer un análisis que nos dé material de trabajo. El tema es que a veces nuestro desprender el análisis de la matrícula femenina, que lo hacemos el estudio de mujeres, tenemos una de las chicas del laboratorio que se dedica siempre que sacamos, que generamos nueva información, vuelve a trabajar sobre mujeres. Estamos trabajando sobre una muestra tan pequeña que a veces no es relevante desde lo descriptivo, pero no es comparativo, porque también estadísticamente comparar la experiencia de 5 contra la experiencia de 95, esas 5 no dan demasiado cuenta como para comparar. Sí hay una información importante, y es que cuesta mucho trabajo insertarse en lugares de poder adentro de las empresas.
Y también hay que ver, porque esos lugares de poder están diseñados para la satisfacción de ciertos sujetos. A veces uno logra esos lugares y dice, pero ¿cómo? ¿No era que uno era feliz cuando llegaba? ¿No?
Claro,
resulta
claro,
que vos
claro.
Tenés un diseño de poder que dice que cuando tengas una Ferrari claro. roja, y sobre todo si te la regalaron, vas a ser muy feliz.
Sí, sí,
y resulta
sí,
que te sentás antes y no sos feliz y decís, ¿cómo? ¿Tanto trabajo para llegar acá? Y resulta sí. que no era mi objeto de deseo, no sí, está diseñado sí. a mi medida. También habría que buscar, y esto me parece que es más trabajoso, ¿cuál es el equilibrio y el factor de éxito profesional, éxito personal que van marcando los varones y las mujeres? ¿Cuáles son los lugares a los que quieren llegar? Porque no siempre el lugar de poder es el lugar de felicidad, ¿no?
Y también claro. sucede que las mujeres que sí llegan o que sí acceden tienen que hacer una cantidad de renunciamientos, como hablábamos antes, o que son estigmatizadas, por ejemplo, como mujeres inconveniente. Y en esta mesa ampliada de nuestro programa sería interesante volver a un tema que mencionamos nada más que de paso, que tiene que ver con tu trabajo, Diana, en el Observatorio de Género, porque hay unos temas acá, se habla de los derechos, ¿no? Y es interesante pensar en esta relación capitalismo, patriarcado, colonialismo, ampliación de derechos de las mujeres, que era algo de lo que mencionábamos antes, de las mujeres, de las diversidades sexuales también. ¿Cómo se va, por un lado, generando una visibilización de nuevas situaciones que, por ejemplo, atraviesan las universidades? Una de las características que se vienen dando en varias universidades son los programas de género de las universidades, los protocolos que tratan de pensar estos temas, de establecer relaciones entre los géneros diferentes. Y bueno, ¿y cómo eso nos desafía de otro modo? O sea, hablamos un poco en relación a los contenidos de la enseñanza, que es un desafío muy grande, y otro desafío tiene que ver con cómo se crean nuevas relaciones también al interior de las universidades en estas disputas de poder, en definitiva.
Sí, efectivamente. Yo creo que es un doble desafío. Por un lado, hacer visible el género como una relación de opresión estructural, como una relación que somete a ciertos sujetos a una naturalización de una relación de poder, y sobre todo que los segrega a lugares sociales, que los distribuye socialmente con mandatos diferentes, lesivos para todos, porque esos mandatos no solo son lesivos para las mujeres. Por un lado, hacer visible esa relación de género, esa relación de poder, romper la dicotomía de género, pensar las diversidades y los desafíos que esas diversidades proponen. Y por otro lado, me parece que otra cuestión también es no aislar la subordinación de género de otras formas de subordinación, no pensar que hay algo como una condición de mujer, o como una condición de travesti o de gay o de lesbiana o de trans, que es una condición que se da aislada de otras formas de opresión y de otras formas de marcas sobre los cuerpos y sobre las identidades. Porque si no, terminamos haciendo guetos de estudio, de investigación. Terminamos también pensando que hay determinada bibliografía canónica que tenemos que leer para comprender la situación de las mujeres en relación con la ciencia, y las mujeres no somos todas iguales. Hay cuestiones que nos discriminan de manera más fuerte por otras condiciones que no son la de género, y que cuando tenemos además una condición de género femenino las vivimos peor, pero que quizás no es la dimensión principal. Entonces, si pensamos en algo como, por ejemplo, vos ponías esta cuestión de los protocolos de violencia en las universidades, que me parece una cuestión importante, porque efectivamente hay relaciones violentas que tienen que ver con relaciones con vínculos de género en las universidades, pero hay muchas relaciones violentas de otra índole, violencia laboral, violencia institucional, hay muchas formas de violencia cruzadas. Entonces, a veces las reacciones son reacciones un poco, digamos, se dan en oportunidad de ciertos acontecimientos. Yo creo que la cuestión de los protocolos surgió fuertemente a partir de la marcha Ni Una Menos, porque esa marcha puso de manera visible la voluntad política, la fuerte voluntad política que teníamos las mujeres, no solo las mujeres, porque fue una marcha donde fue muchísima gente de todos los géneros posibles, ¿no? Las personas, muchas personas queremos que no haya relaciones de violencia y mucho menos relaciones de sacrificio, relaciones de asesinato por condiciones de género, femicidios, travesticidios, pero en general relaciones de violencia, porque cuando surgió el concepto de femicidio no surgió solo para los asesinatos, surgió para todas las relaciones de violencia que significaban disciplinamiento de poder para las marcas de género. Entonces, esos disciplinamientos tienen que ver con también con una distribución política, con una distribución económica, todo eso queda marcado por este poder del patriarcado, por esta marca donde el disciplinamiento es violento porque alguien no se adapta a lo que tiene destinado socialmente. Así que si vamos a hacer protocolos en la universidad, tendrían que ser protocolos muy amplios donde analizáramos las muchas formas de violencia que se sufren en las instituciones, donde no aisláramos la cuestión de género y mucho menos la limitáramos a la violencia física, porque hay muchas otras formas de violencia. Sin ir más lejos, la violencia simbólica que implica que ciertas cosas son solo para varones o son solo para mujeres, bueno, es parte de la violencia que se vive en las instituciones. Aprendemos cuando estudiamos en la bibliografía que nos dan quiénes tienen palabra autorizada y quién no, en la visibilidad o invisibilidad de determinados sujetos como profesionales, cuando nos dan los ejemplos de profesionales, la lista, el panteón de héroes de cada disciplina. Yo soy filósofa, mi panteón de héroes no tenía una mujer, pero ni ahí, no sé que si todos ellos eran solteros, pero en todo caso eran muy autónomos, el pensamiento era una cuestión masculina, el pensamiento filosófico, la bibliografía canónica era solo masculina. Entonces, hay muchas otras formas de violencia que no son la violencia física, que puede ser una violencia psicológica, una violencia moral, una violencia verbal, una violencia simbólica. Los protocolos tendrían que ser sensibles de discutir muchas relaciones de poder y no solo la que tiene efecto sobre los cuerpos, ¿no?
También la importancia de no jerarquizar, ¿no? Porque creo que uno de los temas que aparecen una y otra vez es la idea de que hay situaciones que son muy graves, por ejemplo, asesinatos de compañeros, incluso dentro de las propias izquierdas, de un luchador, de un activista, de un movimiento, merece toda la movilización de nuestros compañeros y compañeras. Y si a veces es el asesinato de una travesti, si es el asesinato, por ejemplo, de Masarba, líder de la comunidad senegalesa que fue asesinado en Buenos Aires, es poca la respuesta. Es decir, no solo hay conductas patriarcales introyectadas en las organizaciones y movimientos sociales y en la sociedad, sino también conductas racistas y coloniales, ¿no?
Sí, efectivamente. Y no solo racistas y coloniales. Recuerdo cuando el primer femicidio muy estridente que tuvimos en nuestro país, que fue el caso en Mar del Plata de las mujeres que aparecían muertas y mutiladas, y que se le atribuyó a un presunto loco de la ruta, que resultó ser en realidad una interna de la policía en el manejo de la prostitución, y cuyas víctimas fueron mujeres en prostitución y travestis en prostitución. Una organización de mujeres hacía una marcha cuyo lema era «Ninguna muerte vale más que otra». Y donde lograron que en una misa que se hizo por esas mujeres y travestis muertas se las nombrara con su nombre y apellido y las travestis con su nombre e identidad, que era como para volver a darles singularidad, condición humana a esa docena de muertes anónimas que eran los cuerpos de la prostitución, cuerpos que se consideran disponibles para cualquiera y por lo tanto nadie tiene por qué considerarlos un cuerpo del que no se pueda prescindir, da lo mismo una que otra porque es un colectivo de propiedad también colectiva, ¿no? Un grupo de mujeres, propiedad colectiva de todos los varones, así lo señala el pacto sexual que describe también Carol Pateman. Entonces, si no es una mujer individual, nadie individualmente se va a doler por esa muerte, es el colectivo de mujeres que pertenecen colectivamente a todos los varones y por lo tanto son prescindibles e intercambiables unas por otras. Me parece que efectivamente hay muchas formas de marginación, de vulnerabilidad, que el género es una marca importante, pero que tenemos que siempre pensarlo en esa complejidad, en lo que los científicos sociales llaman interseccionalidad, ¿no? Pensarlo en la complejidad de marcas que esos cuerpos tienen.
Y nos parecía importante, de todas maneras, pensar esto de la relación universidad, ciencia, género y derecho, porque también empieza a suceder, creo que es parte de la experiencia que venimos haciendo aquí en la facultad, que cuando los temas empiezan a circular, aparecen y se abren así como la caja de Pandora y nuevas situaciones de violencias múltiples, no solo violencia física, que hay que identificar y que hay que saber cómo trabajar, y también la dificultad de aquí instituciones recurrir, porque muchas veces, por lo menos quienes venimos trabajando hace años con grupos de mujeres que sufren violencia, sabemos que las instituciones del Estado tienen fuertes limitaciones. ¿Dónde se hace la denuncia? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que sucede con esa denuncia?
Ahí la universidad tiene un papel importante, porque en primer lugar, en armar una guía de recursos, en abrir un espacio que sea confiable para los estudiantes y las estudiantes, y para docentes también, donde se pueda consultar, donde se pueda preguntar, un espacio de confianza, donde se puedan solicitar estos vínculos, porque la universidad está abierta a la comunidad donde está insertada. Entonces, no es solo una isla de producción académica, y no solo promueve una dirección de adentro hacia afuera, donde quien está en la universidad sale y brinda servicios, sino que también hay una corriente de la comunidad hacia la universidad, demandando, solicitando, poniendo condiciones. También me gustaría apuntar que la expresión caja de Pandora es una expresión que tendríamos que discutir, prestarle un poquito de análisis, ¿no? Sí. Porque esta idea de que los males surgen de la curiosidad femenina y que hemos cierto, abierto, esa, para desgracia del mundo, nos dieron a custodiar eso confiando en que íbamos a ser débiles.
Y la expulsión del paraíso.
Sí. Igual claro. Hay que ver cuál era la intención de Pandora al abrirla. pero sí, es cierto. Y también pensar, y en eso, digo, estábamos como problematizando el papel de la universidad, ¿cómo son los modos de discusión de estas temáticas? Ustedes desde el Observatorio de Género creo que lo van siguiendo a nivel de qué pasa en la justicia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el acompañamiento necesario a esas situaciones?
Eso es muy importante, porque lo primero que tenés que hacer es generar una sensibilidad acerca de que tus herramientas deben ser modificadas, porque las que tenés no sirven para resolver un problema. Pero tenés que tener esta conciencia de que tus herramientas no son o suficientes o adecuadas para el problema. Si no, vas a tratar siempre de si tu herramienta es un martillo, tus problemas siempre van a ser clavos, porque no tenés otra sensibilidad hacia el mundo que aquella que tu herramienta te abre. Esa sensibilidad me parece que es algo que se trabaja también con información, y se trabaja con compromiso, comprometiendo a las personas en la solución de problemas complejos, que hay que... a mí me interesa mucho juntar personas que están en espacios diferentes, ¿no? Doy un ejemplo. Tenemos un problema en la ciudad de Buenos Aires con la prohibición del ejercicio de la prostitución. No con el ejercicio de la prostitución, que no es un delito, sino con el hecho de que el Estado se proponga sancionar la oferta y la demanda de sexo. Es una figura contravencional, es decir, que pueden firmar un acta, cobrar una multa, incluso encerrar a alguien, es inconstitucional. Pero entonces, ¿cómo resolvemos el problema de las personas que están en prostitución, que no tienen otro tipo de políticas públicas, considerando que esa es una situación de vulnerabilidad y deben darles otro tipo de recursos, donde están comprometidos muchos ministerios, donde no solo la justicia, que es la que labra las actas y en todo caso hace las sanciones, sino que vos tenés que ir a pensar... ¿quién está gerenciando el espacio público y con qué criterio? ¿Quién tiene el área de seguridad y con qué criterio? ¿Cómo están las áreas de vivienda, de salud, de educación, de trabajo? ¿Y qué posibilidades de inserción tienen y de atención a personas que están en una específica situación de vulnerabilidad? ¿Y si se considera así por el hecho de estar en prostitución? ¿Qué sensibilidad tiene un banco que debe tener una función social, como es el Banco de la Ciudad, o el Banco Provincia, o el Banco Nación? ¿Qué sensibilidad tiene hacia personas que no pueden demostrar el origen de sus ingresos, aunque quizás sí tienen capacidad de gasto, como para darle un subsidio y que pueda tener una vivienda y no tengan que ir a vivir a lugares miserables y carísimos solo porque no pueden demostrar su ingreso. Son todas cosas sumamente complejas para resolver, donde fuera del debate acerca de la prostitución tenés muchísimos actores involucrados. Es una cuestión de la justicia, pero si no abrimos ese debate a todos los otros segmentos, esa cuestión no se va a solucionar.
Sí, y por otro lado, digo, también cómo se plantea a nivel de los centros educativos, ¿cuáles son los derechos? La experiencia nuestra es que muchas veces las mujeres con las que hemos trabajado nos dicen, no sabíamos que teníamos ese derecho, ¿no? Es decir, el punto primero, es decir, la posibilidad de saber que ese es un derecho ganado.
Yo hablo de 9 barreras en los derechos, ¿no? En relación con los derechos humanos, pero en general con cualquier derecho. La primera barrera, la que llamo barrera epistémica, es la que tiene que ver con conocer el derecho. Pero conocer el derecho no es solo leer el enunciado de un derecho, sino uno entregaría la Constitución en el curso de ingreso o los tratados principales de derechos humanos y ya está resuelto. Hay un trabajo que hay que hacer de alfabetización en derechos humanos. Hay un analfabetismo que no consiste en no saber leer y escribir, sino que consiste en no comprender y no poder usar eso que se logra leer, no poder decodificarlo y usarlo para la vida personal, usarlo como información relevante. También con los derechos hay que hacer esa alfabetización. Una alfabetización en derechos humanos, y sería maravilloso que eso se pudiera hacer en una institución académica.
Estamos casi terminando, pero había por lo menos un tema más que queríamos compartir, porque se está por cumplir un mes del asesinato de Berta Cáceres en Honduras. Se lo recordó el 28 de marzo en el río Hualcarque, donde ella estaba luchando por la defensa de ese río, junto a las comunidades del Copín, y realizamos una entrega a la Embajada de Honduras el lunes de una serie de exigencias que tienen que ver con esto de la justicia, porque curiosamente creo que tiene que ver con todos estos temas. Ella fue asesinada en el marco de la lucha contra la hidroeléctrica de Aguasarca, la empresa es de esa. Sin embargo, se está presentando la investigación como un crimen pasional, ¿no? Es una de las primeras, se dijo que era un robo, después un crimen pasional. Toda la investigación está contra los integrantes del COPIN, de la organización que ella estaba participando, que incluso pudieran ir presos en estos días, es por lo que sabemos, y contra el compañero mexicano Gustavo Castro, que es el que estaba con ella en el momento del asesinato y al que no se le está dejando todavía salir de Honduras. Entonces, bueno, contar esto, decir que el próximo lunes, el 3 de marzo sería el mes, se está convocando a una movilización nuevamente en la embajada. 3 de abril, perdón. El 3 se cumple el mes, el 4, el lunes, se va a hacer la movilización, y nos parecía importante como compartirlo y darle seguimiento, porque es un caso muy emblemático, donde justamente una líder indígena, feminista, de su pueblo, fue una de las líderes también en la lucha contra el golpe de Estado. Esta política es resultado directo del golpe de Estado, porque entre otras cosas lo que hizo en los primeros días después del golpe fue habilitar la privatización de los ríos. Entonces esta represa hidroeléctrica surge directamente como propuesta, ¿no?